On Sunday, the first family will depart Washington, D.C.
Este viernes comienza la cuenta regresiva para el histórico viaje del presidente Obama a Cuba.
The United States obviously has significant resources.
En Bélgica es capturado uno de los presuntos responsables de los ataques terroristas en París.
Que una Suprema de Justicia me ha dicho en una decisión histórica.
Y en Venezuela, la Asamblea Nacional sufre un nuevo traspié ante Tribunal Supremo de Justicia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital estadounidense. Este viernes comienza oficialmente la cuenta regresiva para la llegada del presidente Barack Obama a Cuba el domingo 20 de marzo. El domingo 20 de marzo, la primera visita de un mandatario estadounidense en ejercicio en casi 90 años y luego de 5 décadas de ruptura durante las cuales Washington impuso sanciones a La Habana. El 17 de diciembre de 2014 comenzó un proceso de normalización de los vínculos bilaterales todavía en marcha y cuya primera fase, si se quiere, concluye con esta visita de Estado. Como todo acontecimiento histórico, cuenta con defensores y detractores. Quienes están a favor sostienen que las medidas tomadas por el gobierno del presidente Obama tienen como objeto generar cambios importantes y positivos a corto, mediano y largo plazo en la isla antillana. Quienes se oponen consideran que la decisión del jefe de Estado le da visos de legitimidad a un régimen comunista violador de los derechos humanos. No obstante, la mayor parte de los analistas coinciden que hasta ahora la política que Estados Unidos mantuvo hacia Cuba durante casi 6 décadas ha sido un completo fracaso. Hoy, señalan los entendidos, la apuesta es otra y ojalá que genere resultados positivos. En su encuentro diario con la prensa, al vocero de la Casa Blanca, George Earnest, se le preguntó sobre la reunión que el presidente Obama sostendrá con disidentes y quienes figuran en la lista. La lista de personas invitadas a reunirse con el presidente Obama en Cuba no es negociable. La Casa Blanca y el propio jefe de Estado determinarán con quién se reúne. A mí no me sorprendería que pueda haber personas en esa lista que el gobierno cubano preferiría que no estuvieran allí. Y desconozco si ellos han manifestado esas preocupaciones. Lo que puedo ratificarles es que el presidente Obama va a seguir adelante y será el anfitrión de ese encuentro y conversará acerca de los derechos humanos con la gente con la que él escoja reunirse. George Earnest dijo haber visto informes sobre la liberación reciente de algunos presos políticos y que eso es lo que el gobierno de Estados Unidos ha estado exhortando.
We're trying a new approach.
Nosotros estamos intentando un nuevo enfoque, y ese nuevo enfoque contempla que el presidente Barack Obama aborde su avión Air Force One, vuele a La Habana y se siente con el líder de la isla, Raúl Castro, y le diga: usted necesita hacer un mejor trabajo en la protección de los derechos humanos de su pueblo. Él va a pronunciar un discurso al pueblo cubano que será transmitido a todo el país, de acuerdo con el gobierno de Cuba, en el cual defenderá el respeto de los derechos humanos. George Earnest se refirió a algunos de los cambios que han comenzado a ocurrir en Cuba. Hay lugares en Cuba donde se han comenzado a ver mejoras y nosotros vamos ciertamente a seguir presionando sobre esos cambios. Este mismo jueves, el gobierno cubano anunció que eliminaría el impuesto del 10% a la moneda estadounidense en el mercado cambiario. Eso va a terminar siendo algo muy bueno para el pueblo cubano. Hay otros aspectos más serios en relación a la histórica visita. Por ejemplo, la policía de New Jersey inició una campaña donde advierte a turistas acerca de peligrosos fugitivos de la justicia estadounidense, entre ellos un par de presuntos asesinos de agentes de policías o agentes policiales de ese estado que están viviendo en Cuba. Esa es ciertamente una prioridad y hemos manifestado reiteradamente nuestras preocupaciones al gobierno cubano en el sentido de que hay fugitivos de la justicia estadounidense que han buscado refugio en Cuba y nosotros estamos procurando su regreso. Puedo decirles que ya ha habido un diálogo entre los dos países sobre asuntos policiales con el fin de que estos fugitivos sean devueltos, puedan ser presentados ante la justicia, y eso es una prioridad para el gobierno de Washington, afirmó Josh Earnest. Y la visita del presidente Obama a Cuba no fue un hecho que se planeó a última hora.
El profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, José Miguel Cruz, está seguro de que el encuentro en la nación caribeña se había planificado desde hace mucho tiempo.
No fue producto de una decisión de última hora, sino que esto viene producto de un proceso lento de negociación secreta debajo de la mesa que tomó lugar durante varios años antes de que se hiciera pública a final del 2014.
Después de Cuba, Obama visitará Argentina, donde será recibido por el nuevo presidente Mauricio Macri, quien ha dicho que este arribo abre las puertas de su nación hacia el mundo. El catedrático universitario le explicó a La Voz de América que el viaje hacia el Cono Sur representa parte de una agenda muy ampliada en política internacional.
El gobierno actual muestra que sus aliados o que sus relaciones se establecen más allá de posicionamientos ideológicos, más en términos de intereses particulares sobre políticas.
El último viaje de un presidente estadounidense a Argentina ocurrió en 2005, cuando George W. Bush acudió a la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata. Desde Miami, José Pernalete, Voz de América.
El principal sospechoso prófugo de los ataques terroristas de noviembre en París, Salah Abdeslam, fue arrestado en Bruselas, capital de Bélgica, dijeron este viernes dos funcionarios policiales franceses a la agencia AP. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, habló sobre el tema en su encuentro diario con la prensa. Puedo decirles que minutos después de los ataques de París en noviembre, funcionarios estadounidenses han estado en contacto con colegas policías o encargados de la policía y la seguridad nacional de Francia y Bélgica, al tiempo que tomaban medidas para proteger a sus países. Estados Unidos obviamente tiene recursos y capacidades significativas y las hemos usado para ayudar a los franceses y a los belgas mientras conducían investigaciones sobre los ataques, de manera que nosotros vamos a continuar en contacto con ellos en relación a esto. El presidente francés, François Hollande, dijo que Abdeslam fue identificado formalmente. Felicitó al gobierno belga por una operación que duró varias semanas y advirtió que la investigación no ha terminado y que habrá más detenciones. Las autoridades dicen el 13 de noviembre pasado, Abdeslam fue uno de las varias personas armadas que atacaron cafés, un concierto de rock y un estadio durante los ataques más letales de París en las últimas décadas, en los que murieron 130 personas. Un gran operativo policial dio con el paradero de Abdeslam en el barrio de Molenbeek, dijeron los agentes que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados para informar a la prensa sobre una operación en desarrollo. Un nuevo traspié sufrió la Asamblea Nacional Venezolana ante el Tribunal Supremo de Justicia.
La Sala Constitucional del máximo tribunal del país anunció que declaró la constitucionalidad de la prórroga por 60 días de la emergencia económica, decisión que se difundió horas después que la mayoría opositora del Congreso negó la solicitud de extender la aplicación del decreto. El presidente Maduro fue el encargado de hacer el anuncio al país.
El Tribunal Supremo de Justicia me ha dicho en una decisión histórica que el decreto de emergencia económica está plenamente vigente.
La coalición opositora rechazó el decreto y su prórroga, alegando que las acciones del gobierno no atienden la galopante inflación, la severa escasez y la recesión, tal como lo afirmó el vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadillas.
Si este gobierno quiere comenzar por rescatar su credibilidad, que asuma su responsabilidad en la crisis económica que hoy padecemos los venezolanos.
Entre tanto, el jefe de la fracción parlamentaria oficialista, Héctor Rodríguez, aseguró que la oposición tenía una nueva oportunidad con la extensión del decreto para participar en un debate político, pero no fue posible.
Y que dijeran, mira, no estamos de acuerdo con el gobierno, pero queremos ayudar al país a salir de esta emergencia. Lamentablemente no fue así. Siguen mirándose el ombligo, siguen con la miopía política.
Esta es la cuarta sentencia en casi dos meses y medio que emite el Tribunal Supremo, controlado por el oficialismo, que contraviene decisiones de la Asamblea Nacional en un abierto enfrentamiento entre los dos poderes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno argentino y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresaron este viernes su satisfacción por la decisión del presidente estadounidense Barack Obama de difundir los primeros documentos militares y de inteligencia secretos relacionados con la guerra sucia bajo la dictadura en Argentina. Es un gesto de buena voluntad, dijo a una emisora de radio Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980 y quien sufrió persecución durante la última dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger en la producción, Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.